Aproximadamente 10 años atrás, venía conduciendo muy de noche, ya muy oscuro era todo, y venía conduciendo por primera vez en la carretera de Chetumal Escárcega. No sé si tú alguna vez has pasado por ahí, si conoces esta carretera. Yo me dirigía rumbo a Ciudad del Carmen. Así que al llegar a Escárcega y ver el entronque, vi el anuncio que decía a Ciudad del Carmen y Villahermosa, dobla a la izquierda. Así que tomé ese camino. Y como era mi primera vez manejando por esa carretera, por alguna razón, no lo recuerdo bien si venía distraído o simplemente no vi el letrero del entronque que llevaba hacia Sabancuy y después hacia Ciudad del Carmen, no doblé y me seguí derecho. No sé cuántos kilómetros avancé rumbo a Villahermosa hasta que hay algo que te dice que vas mal y vi una persona, por gracia de Dios, alguien en medio de la noche, y se me ocurrió parar y preguntarle si me dirigía a mi destino correctamente. Y ustedes sabrán lo que me dijo. Estás totalmente mal. Vas terriblemente equivocado. Vas en un sentido totalmente contrario al que debes ir. Sabes, en cierta forma, esta experiencia que te acabo de contar es lo que sucede con todos aquellos que han nacido de nuevo cuando son despertados de la muerte espiritual y sus ojos son abiertos del camino equivocado y de pecado que llevaban. Y entonces son convencidos de su pecado y de su necesidad de Cristo, y viene un cambio radical en sus vidas. Un giro de 180 grados. A esta doctrina bíblica, la teología le llama la conversión. Hace más de 500 años, la Reforma Protestante trajo esta y otras doctrinas conocidas en la Iglesia Reformada, llamadas las doctrinas de la gracia. Estas enseñanzas bíblicas traen como conclusión que la salvación es por gracia solamente y para la gloria de Dios. Por eso es que durante este mes y el siguiente estaremos reafirmando nuestra herencia reformada con esta serie de sermones que hemos titulado Una salvación tan grande, ¿sí? En la que estamos explorando enseñanzas bíblicas acerca de nuestra gran salvación en Cristo, que fueron redescubiertas en la Escritura y reinstaladas en la enseñanza de la Iglesia, que ya se había dejado de enseñar, a partir del movimiento de reforma. En los sermones anteriores, ¿verdad?, ya vimos el tema de la predestinación, ¿sí?, donde vimos cómo Dios ha elegido a los que han de ser salvos. Y esto no porque por lo que somos, ni por lo que vayamos a hacer, ni lo que hayamos hecho, sino por el puro afecto de su gracia. La semana pasada vimos el tema de la regeneración, el término teológico que es usado para describir el nuevo nacimiento, ¿verdad? El cual dijimos que es una obra del Espíritu Santo en aquellos que están espiritualmente muertos, y este es un acto secreto de Dios en el que nos imparte vida espiritual, y nosotros no desempeñamos ningún papel en esta regeneración. Es una obra completamente de Dios. Y hoy avanzamos en nuestra serie de sermones donde veremos el tema de la conversión. ¿Qué sucede después de la regeneración? ¿Qué pasa después de haber recibido un corazón nuevo? Es la pregunta que queremos contestar el día de hoy. ¿Sabes? Aunque el tema de la conversión es, creo que, mencionado con mucha frecuencia dentro del cristianismo, me temo que es un tema que no se ha librado de ser mal interpretado por muchos cristianos. Y los malos entendidos van desde entender la conversión como un cambio superficial. Es decir, hay algunos que creen que la conversión es simplemente cambiar de religión. Pensar que soy convertido porque antes asistía a tal iglesia y ahora asisto a otra iglesia. Pero eso no es conversión. La conversión tampoco tiene que ver con algo nominal. alguien pudiera identificarse como cristiano por el simple hecho de asistir todos los domingos al templo y pensar, soy convertido porque me reúno con los cristianos, hago cosas de cristianos, incluso voy a un grupo pequeño. Y aunque estas cosas no son malas en sí mismas, no son la esencia de ser convertido. Otro error muy común en el entendido de la conversión es creer que soy convertido porque hice la oración conocida, la oración del pecador. Pero déjame decirte que la conversión tampoco viene por el simple hecho de repetir una oración. Yo he sido testigo de muchas personas que han hecho esta oración y no permanecieron en la iglesia, se alejaron. No era una conversión genuina. Por esto y otros malos entendidos, el tema de la conversión es muy importante estudiarlo a la luz de la Escritura. Se vuelve relevante predicar este tema en estos tiempos donde nos sorprendemos con la rapidez con la que muchas personas se alejan del Señor y de la iglesia. Con una ligereza que sorprende, amados. Y esto sucede solo meses, semanas y hasta días después de haber hecho una confesión de fe. Es algo sorprendente. Pero gracias a Dios tenemos su palabra que nos enseña aspectos esenciales y evidencias de una conversión verdadera. Así que empecemos definiendo qué es la conversión. La palabra conversión en sí misma significa volverse. Y representa, como ya decíamos, un giro espiritual, es decir, cambiar el rumbo de nuestra vida. Y esto implica que estamos caminando por un camino equivocado y necesitamos un cambio, escucha esto, radical. Radical. Porque, amados, no se trata solo de cambiar algunas cosas que estamos haciendo de forma incorrecta, no, sino de que toda nuestra vida va en dirección opuesta a la voluntad de Dios. Por eso la conversión entonces es un volverse del pecado a Cristo. Y esto implica arrepentimiento y fe. La conversión, hay que decirlo, como los demás elementos que hemos estado viendo de esta salvación tan grande en Cristo, es orquestada y aplicada eficazmente por la gracia soberana de Dios. Y si bien la conversión por una parte el hombre recibe un llamado por medio del mensaje del Evangelio en el cual respondemos con responsabilidad y privilegio, es decir, tenemos una responsabilidad de responder al mensaje de Dios. Hay que decir también que por otra parte destaca el principio rector de la salvación en todos sus aspectos. Esto es, está presente la gracia soberana de Dios y su eficacia. En otras palabras, la salvación es del Señor y solo del Señor, tanto en su concepción como en su aplicación y en su ejecución. Solo Dios se lleva toda la gloria. Amado, ni aún en la conversión deja de brillar su gracia soberana sobre nuestras vidas, por lo que nosotros no tenemos de qué jactarnos. Es por eso que decimos esta afirmación: en la conversión brilla la gracia soberana de Dios, donde tú y yo respondemos en arrepentimiento y fe. Veamos entonces cuáles son esos aspectos esenciales de la conversión a la luz de la Escritura. Y para esto vamos a estar explorando varios pasajes bíblicos. Hoy vamos a usar mucho la Biblia allá en el libro de los Hechos. Por lo que te pido que tengas tu Biblia abierta allá en Hechos. Y ahí vamos a ver tres aspectos esenciales de la conversión. Y el primero de ellos es este: la conversión manifiesta arrepentimiento por mis pecados. Una verdadera conversión manifiesta arrepentimiento por mis pecados. Lo primero que tenemos que decir acerca de la conversión es que esta está caracterizada por el arrepentimiento, amado. Escucha esto, una conversión sin arrepentimiento es todo menos una conversión verdadera. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del arrepentimiento? Es la pregunta importante. Bueno, El arrepentimiento viene del término griego metanoia, que significa cambio de mentalidad o cambio de parecer. Y esto incluye una compunción, o mejor traducido como un pesar por el pecado, o en otras palabras, una tristeza profunda por nuestro pecado. Una convicción de pecado que nos llevará a confesarlo y arrepentirnos de él. La confesión de fe de Westminster dice acertadamente en su capítulo 15 lo siguiente que tenemos que tomar en cuenta. Mira, escucha lo que dice la confesión de fe. El arrepentimiento para vida es una gracia evangélica. Y esta doctrina referente a ella debe ser predicada por cada ministro del evangelio, tanto como la de fe en Cristo. Aquí la confesión de fe nos enseña algo muy importante. Implica que el arrepentimiento es una gracia, un don que no merecemos, que Dios nos da. Y en Hechos 11 vamos a ver un ejemplo de esto. ¿Recuerdas a Simón Pedro, el discípulo de Cristo, que fue enviado allá en Hechos por el Espíritu Santo a predicarle el evangelio a Cornelio, el centurión, ¿sí?, el cual dice la palabra que se convirtió al Señor? Bueno, Pedro, al regresar a Jerusalén y dar informes de lo que había sucedido con Cornelio a los líderes de la iglesia, ellos, al escuchar esto, escucha lo que dijeron acerca del arrepentimiento. Esto está en Hechos 11:18. Dice la palabra de Dios: al oír esto, está hablando de los líderes de la iglesia, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los no judíos, ¿qué dice?, ha concedido, ¿quién?, Dios, el arrepentimiento para vida. La pregunta es, ¿quién le concedió arrepentimiento al centurión según este pasaje? Es muy claro, Dios. Y si te quedaba dudas de que el arrepentimiento es un don que viene de Dios, en Hechos 5 encontramos otro ejemplo de esto. ¿Recuerdas que el evangelio se estaba esparciendo por toda Jerusalén, por toda Samaria? Y debido a esto muchos se convertían al evangelio. Así que el sumo sacerdote llamó a Pedro y a los apóstoles para que no siguieran predicando. Ellos querían prohibirles que siguiera predicando el evangelio. Y entonces Pedro y los demás apóstoles responden esto en Hechos 5:29. Escucha lo que dice la palabra. Es necesario, dice Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres, respondió Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. Dios lo exaltó a su derecha como príncipe y salvador. ¿Para que qué? Para que diera a Israel, ¿qué?, arrepentimiento y perdón de los pecados. De nuevo, la pregunta, ¿quién es el que da arrepentimiento a Israel según este pasaje? Es Dios. ¿Te das cuenta? Esto es importante recalcarlo, amado. El arrepentimiento viene como una dádiva de Dios. Esto es hermoso. Esto implica que no podemos jactarnos ni aún de nuestro arrepentimiento. No podemos ni debemos enorgullecernos por nuestro arrepentimiento y presumir: yo me arrepentí y tú no. No, porque esto viene de Dios, porque es un don de Dios. Y sin embargo, al mismo tiempo, todos los que estamos aquí somos responsables de arrepentirnos. Tú y yo somos responsables delante de Dios de arrepentirnos o no, según el llamado del evangelio. De modo que el arrepentimiento no solo es una decisión humana, ciertamente lo es, pero también hay que señalar que es un don de Dios que se otorga por gracia. Por eso es que su gracia, amado, no palidece ni un momento de nuestra conversión. Solo a Dios la gloria. Amén. Pero la pregunta continúa: ¿cómo podemos ver este arrepentimiento de manera práctica en nuestra vida? Y la confesión de fe nos ayuda con esta pregunta cuando dice lo siguiente. Escucha, por favor. Al arrepentirse, un pecador se aflige por sus pecados y los odia, movidos no solo por la vista y el sentimiento de peligro, sino también por lo inmundo y odioso de ellos, que son contrarios. ¿Sabes a qué son contrarios estos pecados? A la santa naturaleza y a la justa ley de Dios. Y al comprender la misericordia de Dios en Cristo, para los que están arrepentidos, se aflige y odia sus pecados de manera que se vuelve de todos ellos hacia Dios, proponiéndose y esforzándose para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. ¿Qué revelador es esto, amado? ¿Cómo puedes saber si realmente tienes un arrepentimiento genuino en tu vida? Dice la confesión de fe, debe de dolerte el pecado. Debe de sentir una tristeza profunda por él. Amado, escucha con atención esto. Nosotros debemos entender que el pecado no es cosa menor. El pecado es nuestro problema más grande. El pecado no es un invento de la religión que solo quiere asustarte para que vivas sometido a la iglesia. No, no creas esa mentira. El diablo quiere convencernos, como lo hizo con Adán y Eva, para que tú y yo minimicemos el pecado y seamos engañados para que no veamos el pecado como algo grave, haciéndonos creer que no te va a pasar nada si sigues practicándolo. Ese es el engaño que quiere el diablo producir en ti y en mí. Pero la palabra de Dios, que es verdadera, es clara en anunciar que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. La muerte, si no te arrepientes de él. El pecado destruye todo lo que toca, amado. El pecado destruye relaciones, destruye matrimonios, destruye amistades, destruye todo lo que toca. Y Dios, déjame decirte que no dará por inocente al culpable. Por cuanto Dios es justo, castigará el pecado de la humanidad. Es por eso que el arrepentimiento, como dice la confesión de fe, debe predicarse en todos los púlpitos de las iglesias. Porque Cristo mismo lo predicó. Él dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. El arrepentimiento, amado, es esencial en el mensaje del Evangelio. Y escucha esto, el púlpito que no predica el arrepentimiento de los pecados está predicando un Evangelio a medias. Así como se predica, cree en Cristo, confía en Cristo para salvación, también debemos de predicar acerca del pecado y de llamar al arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento, no hay perdón de pecados. ¿Puedes ver esto? De modo entonces que el arrepentimiento genuino conlleva dolor por el pecado, pero también odio por ese pecado. Cuando entendemos que el pecado es contrario a la naturaleza santa de Dios y su ley, ¿sabe lo que va a producir? Va a producir en nosotros un desprecio por el pecado. Ya no te vas a sentir cómodo con él. Ya no, sino que ahora vas a buscar alejarte de él y va a haber en ti un odio santo, porque sabes que ese pecado ofende a Dios y aún más has entendido que tu pecado es tan terrible, es tan horroroso que llevó a Cristo a la cruz. Déjame decirte esto y ojalá lo puedas grabar en tu corazón. La gravedad del pecado reside en esto, que solo un pago perfecto, escucha esto, de una vida perfecta como la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es que pudo saldar el costo tan alto y tan terrible como lo es el pecado. Así de horroroso es nuestro pecado, que tuvo que ser pagado con el más alto estándar, la vida perfecta de Cristo. Esa es la mayor conciencia que debemos de tener del pecado, que estamos pecando directamente en contra de Dios. David dijo muy bien allá en el Salmo 51, cuando escribió: contra ti, Señor, y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por lo tanto, una conversión genuina debe venir de un arrepentimiento real y sincero. Pero en segundo lugar, la conversión también manifiesta fe en Cristo, por supuesto, fe en Cristo. Veamos ahora lo que dice Hechos 16, donde nos narra la conversión que acabamos de leer del carcelero de Filipos. Hechos 16, versículo 25, dice así la palabra de Dios: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y escucha lo que pasó: al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: ¡Ey! ¡No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí! Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, este hombre iba temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, escucha el ruego de esta persona, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Otro aspecto esencial en la conversión es la fe en Cristo Jesús. Aquí vemos a un carcelero que ha sido expuesto al mensaje del Evangelio, escuchando las oraciones y los himnos que cantaba Pablo y Silas, y seguramente fue impactado por el testimonio de estos, al grado de postrarse y suplicar: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo salvar mi alma? Esta es la preocupación que debe surgir de un verdadero arrepentimiento, amados. No es ¿cómo puedo mejorar mi vida? ¿Cómo puedo ser un mejor hombre? No, ¿cómo puedo ser salvo de mis pecados? Y la respuesta es contundente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando un corazón es renovado por el Señor y puede ver su terrible condición por el pecado, el corazón ahora suplica salvación. Esto es lo mismo que ocurrió también allá en Hechos 2, cuando Pedro predicó en Pentecostés, ¿lo recuerdas? Estaban todos escuchando la predicación de Pedro, y al oír esto, dice la palabra allá en Hechos 2, se compungieron de corazón. Hubo una convicción de pecado y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? La respuesta es: arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo. Amado, pon tu fe en Cristo. Y la pregunta, por supuesto, importante es: ¿qué significa exactamente poner mi fe en Cristo? Bueno, poner mi fe en Cristo significa confiar plenamente en Él para el perdón de mis pecados y para la vida eterna con Dios. Es decir, la fe es un acto de toda el alma, de confianza plena y amante y de total entrega a Dios. Y déjame decirte que de esto somos incapaces hasta que somos renovados por el Espíritu Santo. Fue por esto que Cristo testificó allá en Juan 6, cuando dijo que nadie puede acudir a Él si no lo atrae el Padre, y a menos que se lo haya concedido el Padre. La fe, amados, al igual que el arrepentimiento, es una gracia de Dios, es un don que Él nos da. Así lo veíamos, ¿verdad?, la semana pasada cuando leíamos Efesios 2, 8 al 9, que decía: Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el escritor de Hebreos también habla de que la fe es un don de Dios cuando escribe en el capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, ahí está el arrepentimiento, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, ahí está la fe, con paciencia la carrera que tenemos por delante, como puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. De modo que somos llamados a poner nuestra fe en Cristo. Pero al igual que en el arrepentimiento, no podemos jactarnos de esta fe porque es un don de Dios. Ahora, es importante contestar, ¿cómo sé que realmente he puesto mi fe en Cristo? Bueno, hemos dicho que la fe es una confianza plena en Dios. Así que esto implica algo muy importante. Implica una renuncia a todo lo que nos aferramos fuera de Cristo para nuestra salvación. Dicho de otro modo, amados, no podemos agregar nada a la fe que salva. Amados, no hay mérito alguno, no hay obras buenas, no hay jactancia, no hay esfuerzo que podamos abonar para nuestra salvación. Por lo tanto, todo intento de confianza en estas cosas es vano, amado. No te esfuerces en esto, porque la fe es renunciar a todo esto y confiar solo en que la vida perfecta de Cristo, su muerte en la cruz y su resurrección son suficientes para mi salvación. De nuevo, nadie puede ofrecer una vida perfecta y sin pecado a Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no hay pecado tan pequeño en tu vida y en mi vida que no merezca la condenación. Pero las buenas noticias del Evangelio son estas. Tampoco hay un pecado tan grande en tu vida y en mi vida que pueda condenarnos si nos arrepentimos verdaderamente y ponemos nuestra fe en Cristo. El arrepentimiento nos lleva a tomar una decisión consciente de alejarnos del pecado, y la fe nos lleva a acudir a Cristo para que perdone esos pecados. Esta clase de fe es admitir que uno no puede salvarse a sí mismo, amado. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Y al mismo tiempo esta fe nos lleva a creer que Cristo sí puede salvarnos. La conversión entonces se trata de un cambio radical de vida, donde abandono mi vida pasada, en donde disfrutaba el pecado, la desobediencia, la rebeldía y el vivir para mí mismo, y ahora soy hecho una nueva criatura que vive mortificando el pecado y creciendo en la fe, alabando y obedeciendo a Dios. Por eso, en la conversión brilla la gracia soberana de Dios, donde tú y yo respondemos en arrepentimiento y fe. Pero por último, hay un aspecto que es sumamente importante de una conversión verdadera y que por favor te pido que prestes mucha atención de lo que vamos a decir. La conversión no solamente manifiesta arrepentimiento y fe, sino que la conversión también manifiesta fruto. Volvamos a la historia de la conversión del carcelero en Hechos 16. Versículo 30 dice así: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y escucha lo que hace el carcelero. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Es decir, les sirvió. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. La respuesta de una conversión verdadera, amado, es un fruto en la vida del creyente. La conversión tiene un fruto y es la transformación de vida. Mira, el carcelero que tenía la encomienda de torturar, de castigar, de apresar a sus prisioneros, ahora tiene un cambio radical. Ahora este carcelero muestra misericordia y gracia y lava las heridas de los que ahora son sus hermanos. ¿No te parece esto maravilloso? El carcelero que estuvo a punto de matarse por temor a los hombres, por temor a ser castigado pensando que los presos habían huido, ahora estaba al servicio de Dios y al servicio del Evangelio. Y ahora su temor ya no era hacia el hombre. Ahora su temor era hacia Dios, a quien servía. Amados, ¿quién puede producir este tipo de cambio tan radical? Esto solamente lo puede hacer Dios. Porque la conversión verdadera no solo se apropia de las bendiciones de Dios, sino, escucha esto, la conversión verdadera está dispuesto a perderlo todo por causa de Cristo y poner toda su vida al servicio de Dios. La conversión es el inicio de una vida de transformación, donde el patrón de vida ahora destaca el arrepentimiento y la fe. ¿Es cierto? Ciertamente el arrepentimiento y la fe comienzan en la conversión, pero de ninguna manera terminan ahí. Este arrepentimiento y fe son actitudes que continúan por el resto de nuestra vida cristiana. Y el apóstol Pablo lo escribe en Colosenses 2:6. Escucha lo que él dice. Por eso, dice, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ¿cómo lo recibimos? Con arrepentimiento y fe. Dice el apóstol Pablo, pues ahora vivan de esa manera. Sigan viviendo en arrepentimiento y fe. El pastor Robert Thun lo ilustra con el siguiente gráfico de la cruz. En este gráfico, él explica que cuando nos convertimos y confiamos en Jesús, tenemos una muy limitada perspectiva de la santidad de Dios y de nuestro pecado. Pero cuanto más crezco en mi vida cristiana, más crezco en mi conciencia de la santidad de Dios y de mi carne y mi naturaleza pecaminosa. ¿Puedes verlo? Cómo la cruz va creciendo. Eso es lo que caracteriza una conversión verdadera, una transformación. Y este crecimiento viene cuando leo, cuando estudio y cuando soy expuesto a su palabra, la cual me hace un constante llamado a arrepentirme y a la fe en Cristo. Y estos producen fruto, una vida que mortifica más y más el pecado y que crece en su confianza en Cristo, tal como fue el caso del carcelero y muchos otros ejemplos de conversión que vemos en la Biblia. Cada uno de los que se convirtieron al Señor lo dejaron todo por seguir a Cristo. Y déjame terminar con esto. El apóstol Pablo, más adelante, diría en su carta a los filipenses estas palabras que quiero que escuches con mucha atención y que son confrontantes para ti y para mí. Escucha lo que escribe Pablo en Filipenses. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, dice Pablo, yo más, circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable, dice Pablo. Pero escucha lo que dice Pablo ahora. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, dice Pablo, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he perdido algunas cosas. un par de cosas. No, por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Amado, ¿aún amas este mundo y sus placeres? ¿Aún amas la vanagloria de la vida que solo conduce a la perdición? ¿Aún te deleitas en el pecado y no quieres abandonarlo? Pablo dice, necesitas perderlo todo. Ten cuidado si aún sigues amando el pecado. Quizás tu conversión no haya sido real y solo estás viviendo una fachada de cristianismo. Una persona que se convierte verdaderamente está dispuesta a dejarlo todo por Cristo y someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y sabes lo que esto significa? Es someter su vida entera a la palabra de Dios porque está convencido que en ella se encuentra su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Estás convencido de esto, amado? Pero si no rehusamos abandonar ese pecado oculto, amado, si no queremos terminar esa relación ilícita fuera del matrimonio, si no queremos renunciar a ese noviazgo con una persona no creyente, si no queremos abandonar la fornicación, el adulterio, el enemistarnos con los demás, el abandonar los pleitos, los celos, la ira, la contienda, la envidia, las borracheras y cosas semejantes a estas, a sabiendas que Dios las prohíbe y que van en contra de su palabra, déjame decirte esto con mucho amor. Entonces, debemos revisar en lo profundo de nuestro corazón, revisar si realmente el Espíritu Santo habita en nosotros, redarguyéndonos de nuestro pecado o no. Porque una conversión verdadera trae fruto de arrepentimiento. Para Cornelio el centurión, para el carcelero de Filipos y para el apóstol Pablo, ni el mundo entero es comparable con el valor de conocer y tener a Cristo. ¿Es para ti esto también, amado? Ningún pecado, por deleitable que sea, puede compararse a Cristo. Porque déjame decirte algo, Cristo es el tesoro mayor. No hay nada mejor en tu vida que puedas tener sino a Cristo. Por eso, amado, no rechaces más el mensaje del Evangelio y arrepiéntete. Conviértete de tus malos caminos y acepta la oferta de gracia de Cristo. Ven a Él hoy, no esperes más. Y renuncia al pecado. ¿Y sabes lo que hallarás? Te voy a decir lo que hallarás. Hallarás pastos verdes de misericordia y de gracia. Hallarás vida eterna que no se marchita como los tesoros de este mundo. Ven a Jesús, amado, y encontrarás gracia desbordante que, ¿sabes algo?, llenará tu vida de favores y misericordias. ¿Deseas esto? Oh, yo anhelo que este sea el deseo de tu corazón. Recuerda, amado, en la conversión verdadera, brilla la gracia soberana de Dios, en donde nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo. Amén. Acompáñame a orar, por favor.